8:37, seguimos haciendo la jungla de la rock and pop. Está con nosotros Constanza Michelson.
Por dos.
Se ríen de mí.
En cualquier minuto, bueno, por suerte tenemos acá un set de autos listos para partir a cualquier caso, porque estás a punto de ser madre nuevamente.
Así es.
Semana de término.
Sí.
Felicitaciones, primero.
Bueno, ¿están preparados ustedes? Los hombres modernos deben estar preparados para estas cosas. Nos faltaría más.
Están muriendo el agua.
Mira, a mí me dicen el doulo. Así, yo puedo, el parto natural es lo mío. Tenemos unas cámaras ahí donde tenemos unas tinas.
No, tibias. Pero no se sienten más confiados con Google. Yo encuentro que hoy día, frente a cualquier problema, uno puede ver un tutorial.
Un youtubazo, decir. Un youtubazo.
Sí,
entonces sabríamos qué hacer, así que tranquila, está en manos de dos.
Yo creo que Daur sabría qué hacer.
Sí, tiene pinta de profesional.
Yo cantaría unos mantos. Y una cosa al mismo tiempo. Bueno, pues felicitaciones, nunca está de más decirlo. Y hoy día nos pilla un momento en que para muchas personas son como esos momentos de alta expectativa y poco resultado muchas veces, ¿no?
De alta expectativa o al revés también, pues.
¿Hay algo peor que la expectativa en la vida?
No sé realmente, no sé si hay algo peor.
Yo siempre le pregunto como un oráculo a la Constanza y siempre me termina dando vuelta todo y
pegándome el suelo.
Pero no te di la razón.
No. ¿Pero hay que celebrar este día o no? ¿Qué le aconsejas tú a las parejas? ¿Celebrar el Día del Amor así con bombo y platillo o quizá un día más?
No sé, que hagan lo que quieran. Yo mi experiencia es que cada vez que uno quiere celebrar este día está lleno de gente, está todo, ¿no? Pelear, están los restaurantes llenos. Siempre, nunca el regalo es lo que realmente uno espera del amor, digamos, porque sí. Como el amor es algo intangible, todo regalo es medio decepcionante, porque se han fijado que la prueba de amor es siempre pedirle al otro eso que no te puede dar.
Exactamente, la expectativa.
Es justo ese plus, es llevar al otro a sacarlo de sí, por lo tanto, todo lo que alguien pueda dar siempre va a tener un dejo de ahí está bien, pero falta un poquito.
Pero es como comprar la reineta en Semana Santa, ¿no?
Claro.
Cuando la compras a 7 lucas, no, bueno, exacto. 7 lucas vale actualmente, 14 lucas.
El amor es caro hoy día. Claro,
siguiente moda, las flores, las rosas, mandar desayunos también, probablemente hoy día en muchas oficinas van a llegar desayunos.
Eso me habría gustado.
Sí, po.
Sin palco,
nunca me han
cara,
mandado pero... desayuno, fíjate.
¿Nunca?
No.
Ese es un gran...
Es un gran regalo.
Es un gran regalo.
La comida se agradece a esta altura de las relaciones de pareja. Depende de cuánto tiempo lleve en pareja.
Oye, en términos amorosos, ¿cómo evaluamos a los chilenos? ¿Somos buenos para la conquista, para poner ahí donde uno pone el ojo, pone la vara o no?
No sé, es que no sé, esas preguntas de cómo el chileno es súper difícil de responder. Yo creo que hay, por sentido común, uno diría que hay distintas maneras de interactuar en lo amoroso. Ahora, si tú me preguntas, hay cuestiones medias generacionales más bien. Yo creo que la cosa de la conquista, no sé, en los 90, estoy pensando como en mi generación, era bastante más zorrona, se me ocurre, que hoy día, en el sentido como
vieja.
De lo que tú decís, como de poner ahí donde uno pone el ojo, pone la bala, y como que había algo que era medio terrible también para los hombres que tenían que tan interpelados a tener que ser cazadores, digamos, y el fracaso ahí era una cuestión que también, sí,
lo cuéntanos. Yo soy de la misma edad tuya, Constanza.
A mí,
yo
soy mayor.
Pasó muchas veces que uno se frustra. O sea, los años 95, 96, la disco, oye, querés bailar, no. Chuta, sí. Uno queda traumado, pues.
Bueno, sí, pues. Y después, cuando fíjate, las mujeres, cuando uno ya es más grande, empieza a pensar qué mala onda uno es, igual, porque tú, en el fondo, yo me imagino para un hombre en ese tiempo tener que abordar a una mujer con todos los miedos que eso implica y que te miren feo, que apenas te contesten y ser súper pesada y que te digan sí, no. Pues,
y más encima que para uno como hombre pesada? En esa época era todo un triunfo decir ya, vamos por esas dos, ¿quién vas? Tú o yo, ya, no, pregunta tú, no, ¿qué? Pregunta tú, pregunta yo.
Así era, todo, que me viene un desamparo. De recuerdos cuando decís todo eso. Yo venía de colegio mixto y veía a mis amigos de colegio zorrones también que así jugaban a la pelota. Y yo en las ligas de fútbol conocí equipos zorrones. ¿Ya? Y tenían una estructura que uno estaba lleno de inseguridad.
¿Me han dicho eso que al final los colegios de puros hombres como que se preparaban? Es como que toda la vida se prepararon.
Sí, ya, vos perro, anda, man, qué tanto, vieja. ¿Ah? Dale, Y pa, y llegaban y tenían éxito en los discos y todo. Y uno ahí como tira.
Es que el de colegio mixto siempre vio a la mujer como su amiga. Sí, por lo tanto, claro, después jugar como al conquistador era un poco ridículo.
Me siento más cómodo en estas épocas que en esa, digamos, en esa unidimensional, como que era unidimensional.
En esa estructura.
Y me acuerdo que llegó un amigo cubano solo para contar una historia. Esa era muy buena, sí. Oye, ¿quieres bailar conmigo? Entonces la niña, no, no, no. Entonces de sexo ni hablar. Y ahí como que... Y ahí las desarmaba totalmente.
Era excelente. Y hoy día en estos tiempos, Constanza, hoy día es la mujer la que toma la iniciativa, la que se atreve un poquito más, la que trata de romper o correr un poquito ese cerco.
No, yo no sé si es que es la mujer la que se atreve más, pero me parece que hay otros códigos. O sea, de partida, todo el tema de la liberación sexual ya impone como que se atraviesa una barrera previa, que es, no sé, pues estoy pensando en las aplicaciones de citas en Tinder, que en el fondo si vas a salir con alguien, el tema sexual o en una discoteca o donde sea, es más cercano. Me parece que faltan menos pasos para llegar a eso. Hay que hacer una performática un poco más corta. Ahora, eso no significa que no hayan ansiedades, digamos, como antes. Lo que pasa es que uno podría pensar que hoy día el pudor no está en irse a la cama con alguien a quien uno no conoce, sino que el pudor es después, como, oye, vamos a hablar, me vaya a escribir, me mandáis un WhatsApp, te contesto, no te contesto. Es decir, como el tema de la intimidad psicológica es lo que genera todas las ansiedades del mundo, igual que siempre. Ahí es donde está la exposición.
Ya, y como psicóloga, ¿aconseja este joteo por plataformas
no,
como
yo no aconsejo.
Twitter? Como
yo no aconsejo. Así como
por eso muy, no muy es muy usual hoy día.
No es lo mío lo del consejo, pero yo creo que lo que Tinder, o sea, como todo, digamos, no hay que satanizarlo y tampoco, digamos, es la panacea absoluta, pero yo creo que a mucha gente le alivia el hecho de que exista esta herramienta, porque es difícil conocer gente, sobre sí. todo de una edad en adelante, y en un país como Chile, que siempre digo que es súper endogámico, donde uno siempre está con la misma gente. Sí, si tú te fijas, cuando tú sales en la noche, lo que se queja mucha gente es como, bueno, tú salí en la noche y al final, no sé, pues en algún lugar, en un bar donde se supone que es para conocer gente, está todo el mundo sentado con su gente,
sí,
y la gente, claro, no circula. Entonces, frente a eso, donde es tan difícil conocer gente nueva y todo, yo creo que estas herramientas tecnológicas están re buenas. Y también para, no sé, pues pienso en gente que estuvo emparejada mucho tiempo y que de repente sale al mercado, qué sé yo, después de los 35 no tiene idea qué hacer ni dónde ir. Yo creo que esto baja la ansiedad. Ahora, por el otro lado, también sube la ansiedad, porque también esta cuestión del Tinder, lo que pasa muchas veces, que está esta cuestión del chateo eterno y nunca se concreta nada, y después estáis chateando y creéis que saliste con alguien y
que
bueno,
se enamoró y no se enamoró.
No, y cosas como, ponte tú, estás en la aplicación y entonces empiezas a salir con alguien. ¿Cuándo es el momento de salirse de la aplicación? O sea, ¿qué pasa si tú estás saliendo con alguien que conociste en Tinder y veis que esa persona sigue en Tinder? ¿Cuál es el código?
Pero Tinder es para buscar una relación pasajera o algo serio. Eso es lo primero que hay que plantear.
Cada uno lo ocupa.
Perico,
claro.
Perico trepa por Tinder, pues. Acá tenemos.
No,
no necesita Tinder en este minuto de su vida.
Bueno, eso es fome. Si uno es una figura pública.
Sí, pues.
Sí.
No, Tinder no hay muchas figuras.
Habrá un Tinder VIP.
Una amiga sí estaba en Tinder y era como un personaje público y la.
Y se la jotearon un montón.
Sí, la pantallaron y como que no le gustó. Y se cerró. Qué lata eso también.
A mí me pasaría, me entendía a mí igual como con los pacientes, me haría como ver un plancha. Tampoco podría, así que. También.
Tinder y Happen es la otra aplicación que.
Happen. Esa te voy a decir, ¿no? No, tampoco.
Twitter e Instagram.
Sí. Me acuerdo de esa película. Sí. Me acuerdo de esa película, no sé si era Argentina, de Eliseo Subiela, creo que era que. Tenía una relación así, tenían sexo toda la noche y después como que la niña lo miraba. O era él tiraba la cadena
en la oscura
del corazón. Sí. Pero ahora es mucho más, es muy común eso, es más relajado hacerlo, digamos. Yo creo que
no sé si es más relajado, igual es medio violento. Yo creo que en la trampa de cierta liberación sexual es que más que se pueda dar una especie de fraternidad amistosa y sexual, se genera una lógica media de enemistad. Es decir, igual está esta tensión: el que se engancha primero pierde, por lo tanto, no voy a escribir, igual me gustaría que me escribiera. Hay derechamente a veces escena. Mira, hubo un reportaje de la revista Vanity Fair sobre hace un par de años sobre Tinder, donde se entrevistaba, qué sé yo, a distintos jóvenes norteamericanos y las mujeres se quejaban de que esta cuestión efectivamente generaba una lógica muy violenta. Ponte todavía una chica que comentaba que había conocido a alguien por Tinder una noche, se había ido con él, qué sé yo, a su departamento, y mientras ella se vestía, el tipo se metió al tiro Tinder de nuevo.
Oh,
con ella ahí.
Claro.
¿Es necesario ese nivel de deshumanización? Me parece que no.
Bueno, ahora hay hasta burdeles de amor virtual allá en Japón. Ya estamos llegando a un punto en que además el creador de esta aplicación decía, pero si la gente necesita amor. La gente necesita amor. Y lo que le estamos dando es amor.
Y tú sabes, ya se puede vender amor.
Constance, ¿por qué a tanta gente acá en Chile no le resulta? Porque yo tengo 37 años, escucho muchos contemporáneos míos, más chicos también, que no encuentran, que dicen, no encuentro a nadie, sobre todo mujeres, creo, más que hombres.
Bueno, la típica queja, digamos, como de happy hour, no hay más hombres. Bueno, hay quienes dicen que es verdad, que no están tan mal. No, fuera de broma, hay una socióloga, vamos a meterle algo de ciencia, que se llama Eva Illius, y que tiene un libro muy recomendable que se llama ¿Por qué el amor duele? Y ella lo que hace es bien interesante porque explica sociológicamente qué pasa hoy día, digamos, con el amor y cuál es la desventaja que ella considera que las mujeres tienen en la cancha del amoroso, de verdad, digamos. Uh-huh. Sí, estadísticamente claro que hay hombres, pero pareciera ser que el mercado hoy día, a propósito también de la liberación sexual, genera unas ciertas desventajas. ¿En qué sentido? A pesar de que las mujeres hoy día tenemos destinos bastante distintos al matrimonio y tener hijos, aún el porcentaje de mujeres que quieren ser madres es la mayoría y es altísimo. Y eso pone un límite, la famosa cuestión del reloj biológico, a una edad, ¿cierto? O sea, las mujeres ya no andan con el vestido novio en la cartera, efectivamente, pero andan con los óvulos en la cartera, como digo yo. Entonces, hay en alguien decía como que hasta los 20 y tantos, hombres y mujeres heterosexuales están en las mismas condiciones, digamos, del juego amoroso.
Del joteo,
de hacer su vida, qué sé yo, y de tener aventura y todo el cuento. Pero llega un punto, quizás después de los 35 o alrededor de los 35, donde empieza una ansiedad que los hombres no tienen porque tienen más tiempo en la cancha. Tienen más tiempo para poder definir qué quieren hacer con su vida, no tienen ese apuro. Entonces, cuando empieza el tema del apuro, eso te genera inmediatamente una desventaja. Donde, ¿qué es lo que le pasa a muchas mujeres? Que empiezan a tener estas relaciones de amigos con ventaja, donde el hombre no tiene ningún apuro, insisto.
Ni ningún interés mayor tampoco.
No sabe, pues a veces para el interés se necesita tiempo. Pero esa mujer ya decidió que ese es.
Sí.
Entonces, eso empieza a generar una ansiedad que ya sabemos lo que genera eso en las relaciones, que el otro huya.
¿Y cuándo va a tener una vinta? ¿Y cuándo va a tener la pareja? No, si están bajo hartas presiones.
No, pero la presión es de uno mismo. Yo creo que la pregunta por la maternidad es una pregunta que como tiene un límite, aunque uno incluso no quiera, es una pregunta.
¿En serio crees que la sociedad no le pone presiones a las mujeres? De alguna manera, yo creo que todavía yo he escuchado.
No, pero es que lo que pasa es que.
Hasta amigas que todavía se quejan de eso.
Bueno, es que siempre es más fácil echarle la culpa al empedrado y que a mí me dijeron que hiciera esto. Está obediente. Uno hace toman tiempos que uno hace más o menos lo que quiere, ¿no?
Sí. ¿Ah? Estamos con Constanza Michelson, psicóloga. Escuchamos a Harry Styles con Kiwi. Ya regresamos acá a la Jungla Rock and Pop.
Jungla Rock and Pop.
8:53. Seguimos conversando con Constanza Michelson, psicóloga. Autora de 50 sombras de Freud, neuróticas, neuróticos, como quieras, neurótiques, como pretendan decirle, a lo mismo. Se podría decir que estamos conversando el amor en tiempos de Black Mirror.
Claro.
¿O no?
Sí. Está buen título.
Está buen título, ¿viste?
Sí.
Por favor, la libertad es libre. Pero bueno, así estamos, está bastante... Yo creo que súper disgregada, de alguna manera, socialmente... la gente, pero también con menos carga atávica del estilo doctrinas religiosas, culpa. Siento que igual poco a poco vamos hacia un camino que nos puede llevar hacia no creer absolutamente nada, pero que desde mi punto de vista al menos, y esto, las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la institución, desde mi punto de vista al menos, Constanza, me da la sensación que es mejor no tener culpa, porque... Bueno, creció con gente que fue criada bajo doctrinas religiosas y después llegaba a la universidad y parecía como que durante 5 años eran la libertad pura y después volvían a ser unos cangrejos llenos de...
De la culpa es una cuestión bien engañosa. A veces la culpa sirve para vivir las mejores pasiones. Las cosas
también,
que hacen con culpa son súper...
Pero solían volver a un conservadurismo bastante grande después de liberarse un rato. Era como Amway.
Bueno, pero eso uno transita en esas cosas. Yo coincido contigo, los tiempos han cambiado y las represiones desde el punto de vista sexual se han levantado. Eso de todas maneras, y ha sido muy positivo, sobre todo para las mujeres, que me parece que eran las más perjudicadas con todo eso. Pero hoy día pasan otras otras cosas, digamos, lo que siempre digo, hay otras maneras también de verse obligado a algo, que no es por la vía de la represión, sino que es por la vía de la obligación, y que hoy día hay que ser feliz, hay que tener mucho sexo, hay que ser muy sexual, y que
uno, y pasarlo bien,
bien, y la verdad es que uno no siempre lo pasa bien, y lo quiere pasar bien tampoco, y tampoco quiere tener tanto sexo. O sea, si tú me preguntas, la consulta, digamos, ha variado, la consulta del malestar, me refiero, ha variado, qué sé yo, en las últimas dos décadas, donde efectivamente lo que pasa a la gente es como quiero, qué sé yo, salir del closet, liberarme de una serie de cosas sexualmente, y estaban ciertas trabas, ¿no? Respecto a los propios deseos y lo que se sentía que era uno lo correcto, el deber social. Pero hoy día, o sea, yo creo que no escucho a nadie, digamos, con ese tipo de temas hace muchísimo tiempo, sino que hoy día más bien el tema es cómo puedo tener todo el sexo que quiero, pero no tengo ganas. Uh-huh. No hay deseo. El deseo es como la nueva enfermedad. Es decir, claro, frente a todo esto que parece muy disponible, hay otros malestares.
Constanza, y en base a tu experiencia, no sé si me imagino que ahí en la consulta ha llegado de todo, ¿cuál es la experiencia que tienes tú con los millennials? Porque hoy día noto yo que ese grupo etario, que va más o menos hasta los 31, 32 años, les cuesta tanto mantener relaciones por largo tiempo. Son muy express en el amor.
A ver, yo creo que porque hay discursos, los discursos hoy día que están instalados en relación al amor son medios perjudiciales. ¿En qué sentido? En que no reprimen, pero obligan a cosas como tienes que ser muy independiente, no trances tu camino por el otro, no puedes depender de alguien, es un fracaso finalmente hoy día. Sentirse, qué sé yo, súper enganchado, son cuestiones que uno casi no puede ni hablar. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, lo que se valora de alguna manera es como una cierta autonomía personal. Hay gente que habla de construir el amor romántico y todas esas cosas, ¿cierto? Que de alguna manera no facilitan el que uno quiera estar en una relación, porque al final para amar, el otro te tiene que hacer falta. Si uno no da un lugar a eso, que el otro tenga un lugar en ti, que te haga falta depender en cierto grado, no hay mucha posibilidad.
Claro, pero mi pregunta es que noto yo que el grupo de los pasan del amor al desamor en dos minutos.
Es que no sé, no podría hacer esas generalizaciones. A mí me ha pasado también eso. Ah, que uno pasa del amor al desamor y uno también
del
se puede.
Domingo para el lunes cambió todo.
O que uno se puede enamorar en un segundo, digamos. ¿Sí? Sí. O sea, eso no
fall
sé.
Fall in love.
Sí, pues fall in love, es un segundo. Entonces, no sé si les pasa eso, pero si tú me preguntas, yo creo que hay un. De alguna manera hay menos referencias en las cuales afirmarse para explicarse lo que uno siente. Uh-huh. Es decir, si me siento dependiente, tengo que ir al que se. Yo al psicólogo. Hoy día lo que pasa mucho a propósito de lo que tú me preguntabas hace un rato, ¿por qué las mujeres se quejan de que no hay más hombres? ¿Por qué consultan las mujeres hoy día? Piensan que eligen mal, que ellas tienen un problema personal, que por eso no resulta. Y lo que viene a explicar esta socióloga, la socióloga que les decía hace un rato, sí, Eva Ilius, dice, no, hay ciertas condiciones sociológicas que no están facilitando el tema del amor. Entonces hay que pensarlo no como un problema personal. Acá hay otro asunto del cual tenemos que empezar a hablar.
Constanza, estás a punto de romper agua.
Se
va a romper la fuente en cualquier minuto.
Van a echar porque están nerviosos.
No, se te acabó. Mira la hora que es, Constanza. Sí, sí. Acá Gus Fernández, la entrevistada es un lujo, dice. No, siempre es un placer, gracias. Y realmente uno termina viendo la vida desde otro prisma cada vez que viene llamamos a Constanza Michelson. Bueno, ¿para qué decirte? Éxito en todo en esta hermosa labor de ser madre. Que te vaya muy bien, Constanza.
Muchas gracias, que les vaya
mucha
bien.
Suerte.
Davor, ¿nos vamos?
Sí, pues nos vamos en este 14 de febrero. Mucha suerte para todos, día del amor y la amistad también.
Eso.
Ah, también.
Sí, de la amistad también hace